Porque es nuestra obligación como medio de comunicación, porque la educación cívica es una herramienta para entender la política, nuestros derechos y nuestros deberes. Porque la democratización de los medios comienza con nuestra pluralidad y nuestros micrófonos abiertos a todos los sectores. Por esto y por mucho más que Radio San Miguel en este mes de octubre se toma las municipales 2016. Radio San Miguel presenta Municipales San Miguel 2016. Dos entrevistas diarias, dos candidatos a concejales. Conduce Soldanor, produce Marcelo Carrasco y controla Sergio Ferrada. Diagnósticos, propuestas e ideas desde nuestra señal comunitaria. Esto es Municipales San Miguel 2016 en Radio San Miguel.
Así es, estamos entonces, este es nuestro primer programa Municipales San Miguel y lo estamos inaugurando con una mujer, una maravillosa mujer, está muy estupendo hoy día, le estaba diciendo fuera de micrófono. Ella es nuestra primera invitada, candidata a concejal por la Municipalidad de San Miguel. Bueno, ella es Erika Martínez Osorio. Ella es candidata por el Partido Comunista y ella ya es una concejala en ejercicio.
Así es.
Y se está candidateando para su reelección. Bienvenida, Erika, bienvenida a nuestro maratónico programa. Vamos a estar todo hoy el mes de octubre recibiendo a los candidatos, a quienes quieran participar de este micrófono, va a estar abierto, así que reiterarles a todos que están cordialmente invitados acá para que la gente los conozca.
Muchas gracias por la invitación, saludarlos a todos y nada, agradecer el espacio también. Creo que es necesario que estos espacios se den, creo que es necesario que los sanmiguelinos escuchemos y conozcamos a los candidatos, así que creo que el programa que ustedes están haciendo es un gran aporte a la educación cívica y a la democratización de nuestra comuna y también de nuestro país.
Oye, sabes que estaba leyendo harto en las redes sociales y ya empezó de lleno el tema de la candidatura. He estado leyendo y escuchando también el sesgo que hay comunicacional, lo poco que se puede llegar a conocer, la gente no se ha podido informar mucho. Entonces me sumo a tus palabras en donde este espacio definitivamente es necesario y debemos aprovecharlo. De todas maneras, vamos a estar repitiendo estos programas para que la gente se interiorice y conozca a quienes están aquí como candidatos para las municipales 2016. Bueno, ya nos presentamos, ya nos conocimos. Bueno, tú y yo nos conocíamos desde antes, pero ahora vamos a hacer un recorrido por tus gustos, por quién eres tú, quién está detrás de esta concejala que hemos visto en muchos lugares. Pues yo te conocí ahí en la población San Miguel. ¿Tú vives en San Miguel?
Sí, yo nací en San Miguel, nací en Miguel Luis Cerda con departamental, de ahí como a los 14 años me cambié a vivir a la segunda avenida con la tercera transversal y como a los 31, yo tengo 34, me fui a vivir a Fernando Lascano con Ricardo Morales. Estudié de primero a cuarto medio en el corazón de María, así que San Miguelina
de tomo y lomo. Ahí está. Oye, ¿y tu familia también? ¿Son todos de San Miguel?
Mi papá es de Carahue, mi mamá es de Santiago, pero como en el 76 se vinieron a vivir a San Miguel y de ahí ya no se fueron nunca más.
O sea, me imagino que tú ya el cariño que le tienes a la comuna es porque la conoces y tú naciste y creé acá.
Sí, sí, el cariño inmenso también y un poco el sentido de pertenencia. Yo creo que San Miguel genera ese sentido de pertenencia, la vida de barrio, la comunicación. Igual se ha perdido un poco, pero creo que eso genera un sentido de pertenencia y un amor a la comuna y las ganas también de hacer cosas porque la comuna mejore, puede ser más incluyente. Así que no, feliz. Yo siempre he amado mi comuna.
¿Profesión u oficio? ¿Qué era lo que hacías, qué has hecho hasta ahora antes de ser candidata a concejal?
Yo me defino como física de estudio. Yo estudié ingeniería en física en LUSAT, soy licenciada en física aplicada, ingeniera civil industrial por conveniencia, después estudié ingeniería civil industrial en la Federico Santa María, terminé la física y me di cuenta que la física y la política no podían ser compatibles y opté por la política, así que estudié ingeniería civil industrial y trabajo en una empresa con mi hermana que es arquitecta, armamos ahí un cuento y mi papá, así que ahí tenemos, trabajamos los tres, pero política oficio.
Oficio. Oye, bien Matea entonces, me imagino sí. que fuiste, porque hay que estudiar bastante para tener esos títulos.
Sí, bastante ñoña.
¿Tu vocación de dónde viene?
Mis padres, los dos estudiaron en la Universidad Técnica del Estado. Los dos fueron sacados de la Universidad Técnica el 12 de septiembre junto con Víctor Jara. Mi papá era dirigente de la Federación, salió con Enrique Kirber, conocí el Núñez de la Casa Central de la Universidad. Mi mamá estuvo en el Estadio Chile, mi papá pasó del Estadio Chile al Estadio Nacional. Y más allá de que yo me enteré de todo esto cuando yo tenía 18 años, creo que esos valores de la izquierda y valores de la solidaridad, de trabajo en conjunto, de comunidad, me los inculcaron sin yo saber a lo mejor cuál era el pasado político de ellos, pero creo que siempre viví rodeada en dictadura de los tíos que eran los compañeros de la universidad de mis padres, nunca dejaron de trabajar un poco en la lucha contra la dictadura, así que una historia que viene de la familia, creo yo. Toda la vida siendo dirigente, presidente del centro de alumnos, siempre. Claro.
Oye, ¿y de tu familia hay alguien más que haya tenido algún cargo público? ¿O tú eres la primera?
O sea, mi papá fue de la Federación de Estudiantes de la Técnica del Estado. De hecho, estaba en ejercicio cuando fue el golpe militar. Y de ahí, no, de hecho, yo creo que costó mucho que asumir el tema de que yo me metiera en política. Un poco más por miedo, porque el tema de todo lo que ellos vivieron también era complejo que yo estuviera haciendo lo mismo que hicieran ellos y con todo lo que ellos sufrieron. Entonces fue complejo, pero creo que lo entendieron un poco porque al final ellos me transmitieron los valores y yo reproduzco un poco lo que ellos me enseñaron y he seguido ese camino.
Oye, y antes de... porque tú ya estás ejerciendo como...
Concejala.
Antes de esto, ¿dónde te movilizabas en el ámbito social?
Yo entré el 2000 al USACH, trabajé en USACH hasta el 2005 como federación, centro de alumnos, uh-huh. Harto trabajo. De ahí fui candidata la primera vez en San Miguel el 2004, tenía 22 años, fui candidata a alcalde en San Miguel, sí. De ahí seguí trabajando como dirigente interna de las Juventudes Comunistas, fui encargada de Relaciones Internacionales, trabajé bastante con el tema de Relaciones Internacionales, después fui encargada de Finanzas de la JOTA, y de ahí el 2007 pasé al partido, el 2008 fui candidata de nuevo a concejal en San Miguel, y desde ahí seguí trabajando en San Miguel con un centro cultural, que era el Carlos Contreras Maluje, y ahí trabajando con los vecinos, organizando cosas en la población San Miguel, y de ahí no he parado en San Miguel trabajando.
Claro, de ahí en adelante ha sido. Bueno, los vecinos a ti te conocen, a raíz de tu concejalía. Tú comenzaste a militar en la JOTA,
en la JOTA,
en la época de tu universidad.
El año 2002.
Y... ¿por qué esa trinchera? Es una pregunta, puede ser súper obvia, pero en temas ideológicos, ¿por qué te identificas con el Partido Comunista?
Mira, yo cuando salí del colegio, entré a la universidad, siempre me gustó el tema político y siempre entendí también la necesidad de poder trabajar al alero de un partido. Mis dos padres eran socialistas en su época. Y cuando yo entré a la U, que yo quería militar, quería trabajar en la política, siempre me gustó, empecé a investigar un poco las formas de trabajo, un poco cómo trabajaban tanto en la universidad como en el mundo social, y la verdad es que las Juventudes Comunistas me llamaron mucho la atención, me gustaba mucho la forma en que hacían política dentro de la universidad, y me fui enamorando de una juventud y de ahí empezando a trabajar la ideología, me considero marxista, me considero leninista, así que creo que es por eso, porque por un poco de un tema ideológico y de ahí también pasa un tema sentimental también, creo.
Eso te quería preguntar, ¿soltera, casada, tienes hijos?
se supone, soy soltera entre comillas, vivo con mi pareja hace 3 años casi, estamos casados porque vivimos juntos, yo quiero estar con él toda la vida, pero no he firmado ningún papel y tampoco creo que lo firmemos.
Ah, ya, pero hay un lazo de amor ahí, sí, potente.
Sí, que no se rompe con nada.
Hay un contrato invisible, como decimos nosotros.
Así es.
Pero muy fuerte. ¿Y tienen hijos?
No, todavía no.
Todavía no. Bueno, tu vida atareada está llena de proyectos, me imagino.
Pero yo hoy día creo que uno de los proyectos más importantes ya el próximo año es empezar a ponernos en campaña.
Sí. Ah, qué bueno. Oye, nos vamos a ir... estamos llegando al término del primer bloque, ya te pudimos conocer un poquito mejor. Nos vamos a ir con un tema, a un corte musical. Y es un tema que nos pediste tú al comienzo del programa. Yo te decía, tienes cara de Charlie. Tú nos pediste un tema de Charlie. Este tema se llama Demoliendo Teles, así que con esto nos vamos al corte musical. Ahí estamos de vuelta, entonces estamos escuchando a Charlie, un poquito accidentado al principio el tema, pero se solucionó y pudimos escucharlo completamente. Bueno, estamos entrando al segundo bloque de esta entrevista. Me alegra mucho haberte podido conocer más íntimamente, Erika, y tus sueños. Gracias. Ahora vamos a hablar de política. Obvio. Que es lo que nos compete. Te había preguntado anteriormente qué partido milita. Bueno, ya no habías contestado, el Partido Comunista. ¿Cuál es tu visión desde el ámbito político? ¿Cuál es tu visión de lo que está ocurriendo en este momento en el país a nivel político? Resulta que en los últimos debates yo he estado escuchando que la política está desprestigiada, los partidos políticos en realidad. Yo personalmente siento que más los partidos que la política a sí misma. Siempre había escuchado mucho de la política, pero este año siento que los partidos políticos se han ido desprestigiando más. ¿Qué opinas tú de esto?
Es que, a ver, yo creo que hay que hacer una separación. Creo, y yo soy una... alguien que cree abiertamente que la transición no ha terminado, que la dictadura terminó, pero la democracia no ha vuelto. Y ahí sí yo le endoso la responsabilidad tanto a la Concertación como a la derecha con la política de los acuerdos. Y ahí entre medio también surge el tema de las boletas, de los financiamientos irregulares. Entonces, obviamente, y con los medios de comunicación cooptados por una derecha económica y una derecha que tiene manejo, obviamente que lo que se proyecta tiene que ver con la inestabilidad de la política, con la negación que los partidos políticos son corruptos, porque también yo creo que hay un interés de parte de algunos de que la gente no participe en política. Creo que el mismo hecho de que, no sé, el 2011 haya salido más de 1 millón de personas a defender la educación pública, o que ahora marche más de 1 millón de personas contra la AFP, a un sector del país, que es el que mantiene los medios de comunicación también, no les conviene. Entonces, ellos mismos creo que hacen campañas para que la gente no se acerque a la política. Y entendiendo que uno hace política todos los días, o sea, hasta en la casa tú te definís políticas para poder convivir con claro. La gente. Entonces, desde ahí creo que a mucha gente en este país le conviene que los ciudadanos estén lo más lejos posible de la política, porque entre más nos involucramos en política, más vamos a demandar y más vamos a empezar a necesitar y a pedir y a exigir beneficios y un cambio de fondo en este país. Entonces, obviamente que si se para 1 millón de personas contra la AFP, a la derecha no le conviene. Entonces, ¿qué hace? Desprestigia. Y desprestigiamos también ahora los mismos concejales, el tema de los viajes y todo. No es casualidad que haya salido antes de las municipales. Sí. Entonces, creo que hay un tema y que creo que la derecha lo tiene bien claro. Hace que los vecinos y que los ciudadanos no se interesen en la política, no trabajen, pero sí su gente tiene bien claro que tiene que participar en política, porque también ellos tienen súper claro lo que pierden si es que la gente y los ciudadanos se organizan y luchan en contra de un sistema que ellos han impuesto. Entonces, claro, los ciudadanos se ven reflejados en la tele que la delincuencia, que tienen que trabajar todos los días, que si no, no comen, que la política es corrupta, está desprestigiada. Entonces, lo que hacemos es generar ese status quo para que los que tienen el poder se mantengan, incluso impedir que las nuevas generaciones empiecen a hacerse cargo también del poder. Yo creo que aquí el tema del poder de repente se malentiende, pero el poder ciudadano debe ser, yo creo que debe ser el fondo y el trabajo de cualquier político. Al final nosotros somos elegidos por la gente y debemos trabajar para la gente, no como algunos partidos políticos que al final tienen ideologías que son neoliberales y que defienden los intereses económicos y tratan de cooptar a la gente mediante imponer miedo también. Entonces, creo yo que es necesario poder trabajar con la gente con educación cívica. O sea, los colegios ni siquiera tienen educación cívica, no tienen filosofía. O sea, ¿cómo le enseñamos a la gente el pensamiento crítico? Que la política es necesaria. Entonces, desde ahí, desde una base... y creo que es mucha culpa también de la dictadura y mucha culpa de la Concertación, que no lo ha cambiado, de la base de que tenemos que tener ciudadanos que no sepan educación cívica, que no tengan pensamientos críticos, para poder mantener un sistema que lo impuso la dictadura y que sigue vigente hasta ahora. Un poco esa es mi visión. y es por eso que creo que es necesario que la juventud se involucre, que los ciudadanos se involucren y entender que los que trabajamos en política, tanto sea dirigentes sociales, o sea, un presidente de una junta de vecinos también te hace política. Pero eso se hace una diferencia. Al final se entiende que hay un nivel político hacia el gobierno, hacia las autoridades, pero no se vincula tampoco con las organizaciones sociales que también tienen un trabajo que es político. Entonces yo creo que ahí hay una separación bastante complicada y un desafío bastante grande de los partidos políticos y de la ciudadanía. Yo creo que más allá del tema de los partidos políticos, yo creo que la ciudadanía debe exigir y debe entender que nosotros salimos, compramos pan, pagamos impuestos, compramos bencina, pagamos impuestos, trabajamos, pagamos impuestos, y con esos impuestos le pagan a las autoridades, se genera el gobierno, se generan las políticas públicas. Entonces somos nosotros los que ponemos el dinero, entonces somos nosotros los que deberíamos también poder entender que debemos ser parte de y opinión de cómo queremos que ese dinero se gaste.
Respecto a eso mismo, tú planteas que falta educación cívica, carecemos de votantes, justamente. El otro día escuchaba también algunos opinólogos de Facebook que decían la derecha vota en bloque, la izquierda se va dividiendo y nos faltan votantes. Definitivamente entregamos el poder en manos de los pocos que votan. ¿Hay algún mea culpa ahí a partir de eso? Con respecto a la nueva mayoría, ha ido separándose mucho, se está dividiendo.
Sí, yo creo que más que un mea culpa, yo creo que también tiene que ver con el gobierno. O sea, yo soy una convencida que este gobierno ha hecho más reformas que todos los otros gobiernos, o ha intentado hacer más reformas que todos los otros gobiernos anteriores de la Concertación. Pero eso también implica que los otros poderes van a impedir, o sea, el tema del lucro en la educación, el tema de la reforma laboral.
Tú dices que se ha hecho una campaña del terror, definitivamente.
Que una campaña del terror, porque si es que los poderes fácticos dejan pasar estas reformas, después no paran. O sea, el susto también del sistema económico es grande.
El aborto, ¿qué opinas del aborto?
De acuerdo. Completamente.
¿Asamblea Constituyente o el cambio que se hicieron en estas
Asamblea Constituyente.
Asamblea Constituyente, definitivamente. Oye, nos vamos con un segundo tema. Estamos llegando al final del segundo bloque. Este tema también lo propusiste tú. Este cantante yo no lo conozco. Y yo creo que muchos, quizás todos los que nos escuchen, no lo conocen. Entonces va a presentar un nuevo cantante que nos va a llegar aquí a nuestro conocimiento musical. Él se llama El Chojín. Me dijiste que era español.
Un rapero español. Historia, y la verdad es que canta tiene mucha conciencia social y también tiene una crítica súper grande al tema del poder y cómo incluso uno mismo desde los ciudadanos no se involucra.
O sea, y justamente la canción Poder es la que vamos a escuchar entonces de El Chojín. Este es un nuevo conocimiento musical, un nuevo cantante que vamos a conocer a través de Erika acá en Municipales también.
He visto saharauis hablando del mar en medio del desierto, compartido camello con ellos, oyendo sus sueños. He estado en Palestina y escrito en el muro respeto. He visto con mis ojos lo que hacemos y tengo tantos motivos para gritar que hasta me siento enfermo. Más que otro tema de rap, podéis decir que es fuego. Siento en mi cuerpo la rabia de un padre brasileño que sabe que su hijo no acabará el colegio. Algunos llaman poder a que otros digan no puedo, a que los que antes tenían poco ahora tengan menos, a sembrar miedo y gracias a eso recortar derechos, hacer del ciudadano un siervo. Yo advierto que es cierto que pueden imponernos leyes que sean injustas, pero no pueden rompernos. Ha llegado el momento de atornillarnos al suelo. Ellos legislan contra el pueblo, yo desobedezco. Así será. ¿Cómo se cambiará la relación entre el poder y todos los demás? Estamos condenados a enfrentarnos en batalla. El miedo es su arma, las nuestras son el número y la rabia ya. Las cosas deben de cambiar ya. No hay que esperar a otras generaciones ya. Ni una promesa más y un futuro mejor ya. Un cambio ya. suyo, el mundo es suyo, y fruto de su lujo es que nos quitemos su yugo. Estamos todos juntos, aunque alguno sea tan bruto de creer que si no luchas como él no eres del grupo. Empezó en un susurro, continuó en murmullos, ahora ya son tumultos y barullos furibundos. Os juro por mi orgullo que me sumo a los disturbios. Cuando el mundo es injusto, lo justo es ponerse chungo y punto, ya. Las cosas deben de cambiar ya, no hay que esperar a otra generación, es ya. Ni una promesa más de un futuro mejor, ya. Esto es más grande que el rap, necesitamos cambiar el modelo. La banca controla al gobierno, que sostiene un partido que se financia con dinero negro. Y no hace falta un veredicto para verlo, nos toman el pelo. Se ríen del pueblo, embusteros. Atacan la cultura subiéndole los impuestos. Rescatan a los bancos usando nuestro dinero. Las leyes ponen siempre a los mercados primero. Bajan los sueldos y luego piden paciencia. Me niego ya, las cosas deben de cambiar ya. No hay que esperar a otra generación, es ya. Ni una promesa más y un futuro mejor ya. Un cambio ya.
Son las 8 horas 32 minutos.
Entonces estábamos escuchando, este sí que lo escuché, pero lo disfruté mucho. Se parece a un grupo chileno que voy a comentar más adelante ahí en Facebook. Portavoz parece que se llama el grupo.
No los conozco.
Bueno, te lo voy a presentar entonces, ahí nos vamos a retroalimentar con la música. Me gustó el chojín, el chojín se llama. Lo vamos a ir escuchando un poquito más. Bueno, Erika, llegamos al tercer bloque y acá me gustaría que hiciéramos un diagnóstico de la Comuna de San Miguel. ¿Qué ves tú de lo que está sucediendo, lo que falta, lo que se ha logrado? Tú ya pasaste por un periodo, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves el ambiente, la cosa?
A ver, yo creo que San Miguel no podemos negar que ha crecido, pero también no podemos negar que ha crecido para arriba. Pero hay cosas que no se han cambiado y no han mejorado. Por ejemplo, hoy día tenemos más de 40.000 habitantes nuevos que han sido en Torre y seguimos con los mismos alcantarillados, con la misma red de agua. Entonces, con las mismas calles, creo que ahí hay un tema que también tenemos que hacernos cargo como un municipio, de cómo hacemos que la calidad de vida de los vecinos de San Miguel, tanto de San Miguel como los nuevos vecinos que han llegado a nuestra comuna, puedan tener una calidad de vida que se mantenga en el tiempo, así como la que teníamos hace 10, 12 años cuando la explosión inmobiliaria no existía. También creo que hay un déficit de participación. Creo que el municipio debe ser el incentivador de que los vecinos participen y creo que ahí falta un poco. Creo que el municipio hoy día trabaja solo en función de algunas organizaciones sociales que le son funcionales, pero falta ampliarlo a toda la ciudadanía. Hoy día, por ejemplo, hay proyectos que el municipio aplica y que en función de las juntas de vecinos que están trabajando y organizadas, pero hay sectores de la comuna que no tienen juntas de vecinos y el municipio tampoco hace nada por activarlas. Entonces creo que ahí es un juego entre que necesitamos que los vecinos sepan cuáles son los programas de la municipalidad, cuáles son los beneficios que pueden obtener a los programas, acceso a los programas de gobierno. Creo que hay una falta de información y que también eso produce una falta de participación. Y bueno, y más allá también hay cosas que claramente faltan. Por ejemplo, un tema de ciclovía, el tema de las áreas verdes, el tema del cuidado y de la protección de los niños y las mujeres. Hay mucho trabajo en términos de adulto mayor, pero creo que el tema de la mujer aún está un poco descuidado. Hay muchas jefas de hogar que trabajan en sus casas cuidando a niños, cuidando a sus nietos, que no tienen posibilidades de acceder a un trabajo porque tienen una responsabilidad en su hogar y que hoy día hay pocos proyectos en términos de incentivarla a organizarse, incentivarla a participar. Nosotros, por ejemplo, en la población San Miguel, hace un año, creamos una organización de mujeres que hacen una feria de las pulgas una vez al mes y que eso les permite tener un ingreso extra, por ejemplo. Hemos trabajado con ella en llevarle cursos de manicure, cursos de peluquería, de masaje, porque eso les permite a ellas poder emprender y poder también trabajar desde su casa. Entonces creo que eso también falta un poco de incentivo. Y en términos de los niños también creo que ahí hay un tema que hay que potenciar. Ayer se inauguró un programa desde el gobierno con el Ministerio de Educación y el CERNAM que tiene que ver con un centro para cuidar a los niños de 4 o 7 años de padres que trabajan todo el día. Creo que eso hay que seguir incentivándolo. Hay muchas guarderías infantiles en San Miguel, pero tampoco se conocen. Entonces creo que ahí hay un trabajo que queda mucho por hacer y creo que tiene que ver con difundir lo que hace el municipio, difundir cuáles son los beneficios de los vecinos a través del municipio, cómo pueden acceder a ciertas cosas que a lo mejor pueden beneficiarlos y aumentar su calidad de vida, pero que sea para todos. Creo que falta un tema de poder generar campañas de información para todo San Miguel y no solo para un sector que ya está organizado y que va a seguir organizado. Creo que lo que hay que hacer es aumentar y seguir potenciando la organización de los vecinos. Pero para eso hay que informarles también qué es lo que pasa, qué es lo que hace el municipio, cómo trabajamos, y creo que ahí falta un poco bajar y aterrizar a la calle, a trabajar directamente con los vecinos.
Oye, tus sueños como futura concejala, ponte tú, ¿qué sueños tendrías para San Miguel?
Mi sueño hoy día es potenciar la participación y la información. Creo que más allá del trabajo dentro del consejo que tiene que ver con evaluar, aprobar, rechazar, poder estudiar ciertas cosas, plan anual de educación, presupuestos municipales, ordenanzas municipales, creo que afuera en terreno, en la calle, ahí es donde está la pega. Creo que y eso es lo que hemos hecho estos 4 años y es lo que queremos seguir haciendo, trabajando con concejalía en terreno, recogiendo las inquietudes de los vecinos, aumentando la participación y la información. Creo que son, que ahí hay una relación súper dialéctica también. Entonces, creo que es necesario y mi compromiso tiene que ver con eso, con seguir trabajando en la calle, con aumentar la cantidad de vecinos y de influencia donde tenemos para poder seguir potenciando participación, democratización e información. Ese es mi trabajo y mi sueño dentro de la comuna. Y también por ahí algunas apuestas de poder sacar una buena votación y ver si podemos incluso participar en una primaria el 2020. Tampoco lo descarto.
Muy bien. Bueno, estamos llegando al final de nuestra entrevista.
Siempre se hace corto,
¿cierto? Sí, es increíble que tenemos mucho tema, pero bueno, van a haber más oportunidades. La radio San Miguel, tú sabes, tiene también sueños de prolongarse y proyectarse con el tiempo. Queremos ir aumentando los programas y vamos a estar también trabajando en terreno siempre, como lo hicimos a principio de año. Oye, darte las gracias, Erika, gracias por estar acá. También contarte que están los micrófonos abiertos también para cualquier información. Como decías tú, lo importante para la participación ciudadana es hacer redes, y eso es lo que queremos también nosotros como Radio San Miguel, generar redes y abrir este espacio que es muy necesario, y que la gente se apropie y se sienta parte de este huequito en las comunicaciones. Muchas gracias. No sé si quieres decirnos algunas palabras.
Solo plantear y agradecer. Yo me siento parte de este huequito, creo que hemos trabajado bastante juntos y hemos hecho también y hemos aportado a que la información y a la participación. Creo que la radio en ese sentido hace mucho, y creo que el llamado también es a que los vecinos informen, escuchen los programas, escuchen a los candidatos, podamos trabajar en función de quiénes son los que proponen, de cuáles son las propuestas, de cómo seguir trabajando, y no solo en función de cosas que son un poco que tienen que ver solo con trabajo. Creo que ahí tenemos que lograr vencer el tema de que la política es para algunos, no más. Así que no, soy súper agradecida, un saludo a todos los vecinos, y aquí estoy a disposición, y ustedes lo saben, de lo que necesiten, y cuando quieran invitarme, yo feliz.
Ahí está. Bueno, estamos llegando al final entonces de la entrevista de nuestra primera entrevistada, de valga la redundancia, de este municipal es San Miguel, Erika Martínez. Yo te quiero, quisiera pedir al controlador un temita para finalizar esta entrevista que me inspiró esta invitada. Quisiera pedir a la Anita Tillú sacar la voz.
Gran tema.
Siento que es muy ad hoc para esta entrevista de hoy. Con esto te despedimos, Erika. Muchas gracias por
estar aquí. Muchas gracias a ustedes.